Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
La vida sin amor, dime tú qué vida es. Oh, ¿dónde se andata? Oh, mi se mancata. Mi perdón entró al taxi que mi portera era te. Beh, lo estaré a casa, música italiana. Ci vuole ancora un po'.
Ganó 1-3 el Real Madrid y ganó también 1-3 el Atlético de Madrid en campo del Lugo, en Anso Carro. Y lo pasó mal por momentos el equipo de Simeone, que salió muy enchufado, marcó rápidamente con gol de Correa, pero luego toda la primera parte, el Lugo lo puso complicado. Antoñito Ruiz, Antonio, buenas.
Hola, ¿qué tal, Muni? Buenas noches. Sigo siendo muy fan de la canzone italiana, de todos esos
cual.
Temas que pones
y,
tú ahí.
Y de Fedez. Este se llama Fedez y la verdad que tiene un montón de canciones súper chulas.
Es que da subidón.
Bueno, Antonio, sí. Que subidón el del Atlético de Madrid a última hora, pero el resultado igual engañoso para lo que se vio sobre todo los primeros 60 minutos igual de partido.
Sí, porque hubo una secuencia, un momento del partido en el que el equipo del Lugo tenía bien cogido al Atlético de Madrid con intensidad, con ritmo impropio a lo mejor de la categoría que él disputa, esa primera red, porque jugaba muy bien al fútbol el Lugo y tenía que hacer y hacía lo máximo para incomodar al Atlético de Madrid, pero luego, bueno, ¿cómo lo vería el Cholo? Que tuvo que meter a los tres bichos, los tres tenores, Coque, De Paul y Griezmann, a los que pensaba dar mucho más descanso, pero con 1-1 en el marcador no lo vio claro y después del primer tiempo los tuvo que meter para... Y se notó equilibrar un poco el juego, bajarle un poquito los humos al equipo rival y sobre todo empezar a tener más balón y más tranquilidad, ¿no? Porque hasta ese momento era una secuencia de errores. Yo me quedo como conclusión que... Los seis jugadores, o de los seis jugadores que hoy salieron titulares, que no disputan habitualmente muchos minutos, Javi Galán ha hecho un gran partido y yo me alegro mucho por él porque era un chico ahí medio señalado. Y hoy
le ha destacado el Cholo, le ha puesto de ejemplo.
Le ha destacado, le ha felicitado públicamente en la sala de prensa. Memphis iba para fiasco hasta que metió el primero ahí en un rebote y la mete ahí medio bien con la ayuda de un defensa, luego hizo doblete, pero el resto yo creo que cuando te dan la oportunidad en un partido de Copa para jugar titular y demostrarle al técnico que se equivoca contigo cuando no lo hace en un partido de Liga, yo creo que no han aprovechado.
A eso de Memphis iba yo también. Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Rubén Martín, que acabó, Memphis de Spike, que acabó resolviendo el partido, pero que hasta el momento de los dos goles prácticamente había pasado inadvertido.
Bueno, es que de hecho le iban a cambiar. O sea, el gol ha evitado que le cambiaran. El primer gol, porque luego ha metido otros, ha hecho un doblete. Estaban
Rubén,
preparados.
Rubén, yo pensaba como tú, lo estábamos viendo en el campo. Yo luego he visto la secuencia. Son 20 segundos. El Cholo llama a Llorente y a Morata para sacar a los dos. Los dos se quitan el chándal de calentamiento, el peto, y se ponen la camiseta. Pero antes de que meta a Memphis, lo acabo de ver, ¿sí? El Cholo decide... sacar solo a Llorente. Es tan poco el tiempo que pasa que todos pensábamos los presentes que había sido porque había metido el Memphis.
Si tú has visto la repetición, te creo.
Sí.
Con lo cual los ojos a mí en el campo me han engañado porque estaban
también,
los dos preparados.
A mí también. Pero luego lo he visto tranquilamente lo que es la repetición de la secuencia y efectivamente hay 30 segundos de diferencia entre que marca el gol y que vuelve a mandar a Morata a calentar.
Bueno, en cualquier caso, para mí el partido del Atlético de Madrid es uno de esos partidos que pasan a lo largo de la temporada en los que no tienes nada que ganar, porque es que el Atlético de Madrid está obligado a ganar en casa del Lugo o en casa del equipo que le toque en primera ronda de Copa del Rey, y no siempre lo ha hecho. Es un partido que probablemente nadie se acuerde luego porque es un escaloncito en lo que para mí es probablemente la opción más real de título para el Atlético de Madrid, con 10 puntos de diferencia en la Liga, con una Champions en la que ya se le cruza un rival gordo en octavos como es el Inter. El Atlético de Madrid está más cerca, si es que está cerca en algún momento de ganar un título, yo creo que por eliminatorias antes que por la Liga.
Saluda también a Gato. Hola, Juan.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Estaba pensando, acordándome aquí del gol del Lugo, el gol de Antonetti, que es un golazo en el minuto 39 de la primera parte. Ahí parece ahí, Pedro, que hay penalti previo del portero a Azpilicueta.
Pierde la pelota al portero y en su afán de buscarla, es cierto que toca un poco la pelota, pero en el fondo lo que más hace es de pegarle un puntapié muy fuerte a Azpilicueta en el tobillo. Luego ya de ahí surge el contragolpe del equipo y marca, empata el partido, pero previo hay un penalti.
Gato, quedan un poco ahí retratados los centrales del Atleti, sobre todo Soyuncu, ¿no? A pesar de que es un golazo, pero le deja sentado.
Bueno, Muni, yo sí creo que quedan retratados mucha gente, lo ha dicho antes Antonio, ¿no? Que esta era una reválida para muchos de los no habituales. Y yo creo que la definición o el resumen que ha hecho Simeone de lo que ha hecho Galán, que fíjate, él habla a Simeone diciendo, dice, le he felicitado a Galán por su ímpetu, sus ganas.
Sí, que es un palo a los demás.
Ganas de competir. Hombre, es que lo mínimo que le puedes pedir a la gente que no juega habitualmente es todo eso. Y llevamos ya tiempo diciendo que este equipo, sobre todo en las derrotas fuera del Metropolitano, el equipo tiene un déficit de competitividad o de intensidad o de actitud. En los inicios no ha tenido al principio hoy porque ha marcado Correa, pero luego se ha dejado de llevar. Estos partidos a veces parece, como dicen los futbolistas, son un embarque, pero si tú realmente quieres optar por un título que es un camino corto como es el de la competición coopera, tú no puedes echar por tierra un partido así. Y lo lamentable de esto es que tengas que recurrir, como dice Antonio, a los tres tenores y que tengan que salir De Paul, Coque, Griezmann, incluso Llorente, incluso Morata, aunque luego resuelve Memphis Depay, para intentar desactivar el peligro que tenía el Lugo. Y eso creo que para un Atlético de Madrid es inadmisible.
¿Cómo veis en comparación cómo llega el Atlético de Madrid, cómo llega el Real Madrid al derbi del miércoles en la Supercopa? Antonio, a ver. Bueno,
eso es otra película, ¿eh? Eso sí. Es otra historia. En el último derbi salió victorioso el Atlético de Madrid, que creo que es de los pocos partidos que ha perdido el Madrid en Liga este año. Y yo ahí todo cambia, desde la motivación, desde el objetivo de un título, porque decía antes Rubén, hay un título en juego, ¿eh? La Supercopa, sí. Y son dos partidos. Más cerca no lo va a tener el Atlético de Madrid para subirse a lo más alto de todo lo que tiene en el primer envite en el derbi y luego pelear a muerte por esa final. Yo creo que sería un error descartar al Atlético de Madrid por este partido de hoy y sobre todo por el de Girona, descartarlo para la Supercopa.
No, bueno, en Girona hace un partidazo, yo creo que convendremos en eso.
Sí, hace un partido en la segunda parte, sí, pero sí.
Exacto.
Bueno, hace un partido bonito para el espectador, no es un partidazo.
Sí, bueno, también
Atlético
es cierto,
de
en defensa los dos equipos fueron la cosa.
O sea, yo, sin tomar como referencia hoy, porque creo que el rival de siendo de segunda B o de primera ref no se puede tomar como referencia para lo que se va a enfrentar contra el Real Madrid, el Atlético de Madrid ha ganado un partido de los últimos cuatro en la Liga, o sea, llega mal. El Real Madrid ha perdido un partido en toda la Liga que es contra el Atlético de Madrid. Si es por resultados, llega mejor el Madrid, pero también llegaba mejor seguramente aquel partido de Liga y se lo ganó el Atlético.
Sí, yo creo que no tiene nada que ver y es una opción al título tan legítima que yo creo que en esa opción lleva una doble exigencia, porque como ya ha dicho Rubén, el equipo lleva una mala racha, sobre todo a nivel de partidos de fuera del Metropolitano, que es lo que le está lastrando y le está quitando la posibilidad, si es que le queda alguna, de luchar por la Liga, pero tiene la Supercopa, tienes un derbi y tienes que demostrar que todo lo mal que estás haciendo, porque si, como dijo Simeone en la previa, el camino es la segunda parte del Girona, coño, tendrás que hacerlo en el partido.
Y yo creo, Gato, que al aficionado
ver
atlético...
un detalle similar a lo que viste en Girona.
Yo creo que al aficionado parte. Atlético le pone mucho la Supercopa. Le pone mucho ganarle al Madrid y le pone mucho la Supercopa.
Claro.
O sea, pero no digo que salve la temporada, ganando la Supercopa.
No,
digo que le pone
pero
mucho.
Yo creo que está más obligado precisamente porque te has dejado llevar en la Liga. Porque
yo
la
creo
Copa
que se juega mucho más el Barça y el Atlético que el Madrid, por ejemplo, en este título.
Pero pues seguramente.
Y luego, si lo gana, dirá que es un título menor, perdón, Antonio, pero me parece que es un título en juego y sabiendo con quién te enfrentas, que va a tener mucho valor.
Bueno, yo, es que el Madrid jugando contra el Atleti y luego contra el Barça, me parece que si no le da valor es porque no es consciente de lo que sienten sus aficionados, ¿no? Yo te digo que, no sé los demás, pero el Atlético de Madrid, un título a estas alturas de temporada y viniendo de donde viene y cómo viene, yo te digo que es una vitamina tremenda para lo que queda de temporada.
Mira lo que le supuso el año pasado al Barcelona, ganar la Supercopa. Al final le relanzó, claro, y acabó ganando la Liga.
Claro.
El Real Madrid se va el lunes. ¿El Atleti cuándo se va, Antonio?
El lunes, sí, a media mañana. Nosotros iremos antes con Lama y el equipo. Vamos, Miguelito, Alberto Sanz y Elenita, no sé si va el lunes o el martes, Elena, pero porque juega el Barça mañana. Pero nosotros a las 8:30 y el equipo del Atlético de Madrid creo que vuela a las 12 o a la 1.
Comandilla, el equipo de COPE va en Comandilla a la Supercopa de Arabia. Compañeros, os mando un abrazo grande, ¿eh?
Otro para ti, fuerte.
Hasta luego.
Vamos hablando y no dejes de poner buena música, DJ Mooney.
Mira, por ejemplo, como esta otra.
Ready for the night, lit like a light, about to take a flight, get higher than a cat, floating on the sky, look mama, I could fly, I feel so alive.
Para introducir la eliminación del único equipo de primera división que ha caído en el día de hoy, que es el Real Betis. Bueno, ha pasado ronda el Deportivo Alavés, ha ganado 1-0. Está Andrés Ocaña por ahí. Hola, Andrés, ¿qué tal?
Hola, Muni, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, enhorabuena al Deportivo Alavés, que se mete en los octavos de final de la Copa del Rey. Y otro palo para el Real Betis, que hoy, en otro momento más, no ha dado la talla, no ha estado a la talla de la cita que tenía delante.
Bueno, ha sido un desastre total, ¿no? Yo creo que es un momento histórico de la era Pellegrini, de los más de tres temporadas que lleva aquí, porque con el chileno, si algo había conseguido el Betis, es estabilidad, es ser un equipo competitivo siempre, a pesar de las bajas y las rotaciones, dar la cara. Y es verdad que llevamos avisando algunos meses el bajón en el juego del Betis, del nivel de juego, lo que le ha llevado, por ejemplo, Muni a ser el equipo que más empata de primera división. Ha perdido muy poco, pero también ha empatado muchísimas veces, hasta en 10 ocasiones. Y bueno, esto tener los partidos en el alambre y estar cogido con alfileritos le ha llevado a ser eliminado en la fase de grupos de la Europa League y a que te echen a las primeras de cambios de la Copa del Rey. Estos dos petardos no los había vivido el Betis con Pellegrini desde que llegó. Y ahora hay que saber recomponerse, porque esto tiene un mal de fondo, que es la situación económica que vive el club, el bajón de calidad de la plantilla, los lesionados, jugadores que van cumpliendo años. Y claro, lo que nadie esperaba, que los dos palos fueran tan seguidos, porque siempre todo eso lo ha sostenido Pellegrini, y ahora el que se ha caído también es Manuel Pellegrini. Esa es la verdad, ¿no?
¿Qué explicaciones han dado después del partido? ¿Qué han dicho los protagonistas?
No, Pellegrini ha estado soberbio en el sentido de que no ha querido poner paños calientes. Ha dicho que él no se esperaba esto, que el equipo no ha tenido ni la exigencia, ni la actitud, ni el espíritu, y que a los jugadores les ha faltado ambición, y que no sabe, sinceramente, por qué ha sido. Han sido las palabras de Pellegrini, un especialista, Muni, en no decir nada. En capear las ruedas de prensa con una tranquilidad.
Vamos a ver cómo lo ha hecho, ¿Sí? cómo lo ha hecho. A ver.
No, la verdad que no esperaba una respuesta del equipo después que Alavés hizo un gol. Esperaba una respuesta del equipo en el minuto uno y esa respuesta nunca apareció en el campo. O sea, no pudimos llegar, no creamos peligro ni en el primer tiempo ni en el segundo tiempo, así que fue una continuidad y un juego que desgraciadamente hoy día nos agarró en un muy mal día. La verdad es que es extraño lo de hoy día y ojalá que esto nos sirva de lección para seguir mejorando.
Especialista en no decir nada, decías, pero de todas maneras tú no es al que más le echas la culpa de todo lo que pasa, ¿no?
No, es que para mí el, vamos a ver, el Betis de estos años, para mí evidentemente es el milagro de Pellegrini, ¿no? Pero es cierto que, fíjate, la temporada pasada, si me pongo a contar nombres en Muni, estamos hablando de Alex Moreno, se va a mitad de temporada, antes de la final de la Supercopa de España. Viene Abner, que no sabemos todavía de lo que juega, si es un lateral ofensivo, defensivo, no tengo ni idea. Se va Juanmi, máximo goleador del equipo el año anterior. Se va Canales, que era medio Betis en ataque. Lesionado Fekir más de un año y prácticamente no viene nadie por ellos. Los jugadores que han venido han ido empeorando cada vez más la plantilla, bajándola de calidad, y a pesar de ello el Betis se ha seguido sosteniendo gracias al entrenador. Él es el que a jugadores que eran regulares los han convertido en mejores, los que eran buenos los ha convertido en superiores. Pero este año se le ha caído, y yo siempre digo lo mismo. Claro que tiene responsabilidad Pellegrini, por supuesto, se le ve impotente, yeah, sin ideas, el equipo juega mal, pero Pero es que el milagro no puede durar siempre, ¿no?
Pues nada, vamos a ver cómo se recompone eso, que el Betis tiene que salir cuanto antes de esa situación. No será fácil. Un abrazo, Caña, ¿eh?
Un abrazo, querido.
Y felicidades, insistimos, al Deportivo a la vez que se mete en los octavos de final de la Copa de Su Majestad del Rey. Bueno, un repaso rápido también al resto de partidos de hoy. Por ejemplo, el equipo revelación de la Liga, que es el Girona, ha ganado 0-2 en campo del Elche. Iván Herraiz, buenas noches.
Hola, Muni, buenas noches.
Había un momento ahí de arreón del Elche que parecía que podía, pero bueno, ha pasado al final sin demasiados problemas el equipo de Michel.
Sí, ha salido un poco contemplativo el Girona, la verdad, los primeros compases de partido. Es verdad que ha rotado algo, pero no todo. Estaba Couto, estaba Miguel Gutiérrez, estaba Juanpe, Iván Martín, por ejemplo. Y es verdad que ahí el Elche se ha envalentonado. Ha habido un momento que han entrado dudas también cuando se ha lesionado en el Girona Eric García, que por cierto ha dicho después Michel en rueda de prensa que no es nada de la rodilla, que estaba esa duda, que simplemente es una cuestión muscular y que mañana habrá pruebas. Ha entrado Blind en su lugar, que ha sido el autor del primer tanto del partido en el 37. Luego eso ha cambiado mucho el signo del encuentro. El Elche ha sufrido, aunque ha empezado muy bien la segunda mitad, y ya en una jugada fantástica entre Couto y Portu ha llegado el 0-2 que suponía la sentencia y la victoria definitiva del Girona. Por cierto, hablando del equipo revelación, Michel ha dicho después en rueda de prensa que, bueno, si es un Primera División el que toca en octavos de final, no pasa nada porque él quiere jugar al menos una eliminatoria en Montilivi para que la gente allí en Girona pueda disfrutar también este año de la buena dinámica de su equipo, pero también en una competición como la Copa del Rey.
Se atreve con todo el Girona de Michel. Bueno, gracias, Iván. Buenas noches.
Un abrazo. Buenas noches, Muni.
Hasta luego. Otro partido de hoy. Este era partido de Jundia. Además, el Español ha caído ante el Getafe. Ha pasado el Geta, pero eso sí. José Luis Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches.
El equipo de Bordalás ha tenido que sufrir hasta el último, casi hasta el último minuto.
Sí, porque en la primera parte ha salido muy contemplativo y el Español, pues que se ha acordado hoy de lo que era jugar un partido de fútbol contra un Primera División, se ha sentido cómodo y ha llegado pues un tanto a subírsele un poquito a las barbas al conjunto del Coliseum. En la segunda parte, Bordalás pues ha dado un toque de atención a la plantilla, ha metido a Óscar de salida, Greenwood por derecha contra el chaval de la cantera Ian, que ha pasado pues por momentos un mal rato, y ahí el Getafe se ha hecho con el partido. Pero cuando justo todo ya parecía que los de Madrid perdían pólvora y el Español pues ya había hecho méritos más que suficientes para que el partido por lo menos se fuera a la prórroga, acabando el encuentro, un balón errado en la salida de construcción de juego del Español, en Esunal, que ha vuelto a tener minutos, que se le nota que tiene hambre de balón, ganas de jugar al fútbol, ha filtrado magníficamente para Luis Milla, un habitual. Y mira tú por dónde, el primer gol de Luis Milla con la camiseta del Getafe le vale al conjunto madrileño el pase a octavos de final. Ahí estará el Getafe si fallan los grandes, y el Español pues vuelta a la realidad, que es la Liga de Segunda y el duro desplazamiento al campo del Racing de Ferrol la próxima jornada.
Un abrazo, José, gracias.
Buenas noches.
Y el Getafe que sigue en buena dinámica. Bordalás también se atreve con todo, que ha dicho que no les va a aperturar para nada la Copa en la trayectoria de la Liga. Y el otro partido de hoy ha sido el Huesca Rayo Vallecano. 0-2 ha ganado el Rayo. Hola, Pablo Barranter, buenas.
¿Qué tal, Moni? Muy buenas.
Pero ha sido el único partido del día que ha tenido que llegar a la prórroga.
Sí, el Rayo ha sido superior en la primera parte con un RDT que no ha intentado por todos los medios. Ha disparado hasta 10 veces el Rayo en la primera mitad. Pero en la segunda todo ha cambiado. El Huesca se ha reforzado en el centro del campo, ha tenido más control, ha incomodado al Rayo, se ha llegado al final del tiempo reglamentario. Y la prórroga era bastante igualada. De hecho, Hugo Vallejo, el extremo del Huesca, ha tenido una ocasión clarísima, un paradón de Cárdenas, pues yo creo que ha sido en el 117, y un minuto después, en el 18, ya con el Rayo también volcado, con Falcao, Camello, Isi, cambios que ha realizado Francisco, que prácticamente ha cambiado todo el ataque, pues ha llegado ese gol de Óscar Valentín en el 118, y bueno, ya la última jugada del partido. En el 120 llegaba la sentencia de Isi. Muy digno el Huesca, que se tiene que centrar, obviamente, en salvar la segunda división. Ahora mismo está en descenso a un punto de la permanencia. Y Francisco, que ha destacado en sala de prensa, que ojalá ahora toque un grande para disfrutar en Vallecas. Y además, por cierto, muy poquito público en el Alcoraz también lo ha destacado, porque él había militado hace cuatro ya, cuando el Huesca jugó por primera vez en primera. Francisco estuvo a punto de salvarlo y ha visto un Alcoraz desangelado, muy poquito público, poco más de 2.000 personas, y eso pues ha dicho que le ha dado un poquito de pena.
Bueno, clasificado por tanto el Rayo Vallecano para los octavos de final, eliminado el Huesca. No te voy a decir adiós, te digo hasta dentro de un momento que me cuentas cómo está Barbastro para el partido de mañana, el partido del siglo, como ellos mismos lo han denominado, contra el FC Barcelona. Hasta ahora mismo, Pablo, ¿eh?
Vale, hasta ahora.
Así que ahora mismo nos vamos al Barça.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.